Hoy vamos a ir con alguien extraordinario. Hace tiempo platicábamos con él aquí, pero de pronto se cambió de trabajo. Él estaba también como economista en jefe ahí en Citibanamex, con este equipo poderoso de Citibanamex durante mucho tiempo. Después se fue como economista en jefe en Paribas. Y hoy lo encontramos en Nueva York, que está es director de la plataforma de análisis Out of the Box Economics. Está con sede en Nueva York y la verdad que sí es pensar fuera de la caja, ¿eh? Joel Virgen Rojano, bienvenido a Enfoque Noticias.
Alicia, un gran gusto, muchas gracias por invitarme.
Pues para nosotros es un placer que tú estés allá, que nos puedas contar muchas cosas. Out of the box. ¿Cómo pensar out of the box cuando los demócratas y republicanos están en una carrera muy rara para ¿qué podríamos decir? Para no mantener el gobierno abierto y para no definir ya de una vez por todas el levantamiento del techo de la deuda. No es la primera vez que sucede en los Estados Unidos algo así, pero en esta coyuntura podría ser en detrimento de la expansión económica, de la economía que está siendo junto con la China, motor de la recuperación mundial.
Totalmente, y tú tienes la clave ahí, creo. La
¿No?
clave es, pues hay que leer los incentivos y el mensaje, la señalización política. Ya hemos estado aquí, tienes toda la razón. Ya hemos tenido la fecha A, B y C cataclísmica y la hemos logrado salvar. Y en el Inter, recordemos, esta es una gran oportunidad que suele tener el partido de oposición para lograr tener injerencia en la agenda, del partido en turno. Y ahora le toca el turno, valga la redundancia, a los republicanos. Y el tema es que con esta, ¿cómo le podemos llamar? Con este chantaje de techo de deuda, pues quieren obviamente influir, entre otras cosas, en la aprobación o en las características del ambicioso plan de infraestructura de Biden y entre otras cosas, ¿no? Así
Te
que
voy a pedir
para
un favor,
entendernos,
Joel,
este
¿no te
incentivo
podrías apartar un
político.
poquitito la boca de tu bocina para que no se vicie la voz?
Claro.
Ahí ya está mejor. Nada más es separarla un poquito. Hoy el tema también es que está en juego la agenda doméstica del presidente Biden, sobre todo en temas de salud, por ejemplo, o de educación. Entonces los republicanos están confrontando todos los temas y a la vez los demócratas hasta cambiando asuntos clave para lograr que se levante el techo de la deuda. ¿Es válido esto? O sea, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo se podría impactar a la economía si iniciara un proceso de shutdown el viernes próximo? O sea, de cierre, aunque sea parcial.
Creo que definitivamente es altamente criticable en Estados Unidos y fuera de él que pues se tomen este tipo de represalias por incentivos políticos y que se lleve el riesgo, entre otras cosas, el riesgo soberano a estos límites. Definitivamente no le conviene pues ni a la población, ni al electorado, ni a los contribuyentes, definitivamente. Eso es, yo creo que es una primera gran reflexión. Una segunda gran reflexión es que lo más seguro de todo esto es que sea un bluff. Repito, ya hemos estado aquí, pero en el Inter ya provocaste movimientos de mercado significativos de vuelo a la calidad palpables. Así que los mercados no siguen ajenos a esta volatilidad. Y tres, el problema con esto es que sucede justo cuando la economía de los Estados Unidos, que ha tenido una recuperación robusta, pues se encuentra consolidándola y que los mercados deberían estar más concentrados en el futuro del apoyo monetario de la Reserva Federal, en la expansión de la recuperación, en la consolidación de la recuperación de mediano plazo con el plan de infraestructura y no en esta maniobra política para hacerle manita de puerco a la administración de Biden.
Ahora, lo que sí estamos viendo es un incremento impresionante en la tasa del bono de tesoro a 10 años.
Sí, así es,
Y eso
así
está
es. El
moviendo los
tema es
tipos
que
de cambio como el de México, ¿no?
Así es, el tema es que pues no solo hay una prima de riesgo inflacionario que ha venido inflándose, como tú bien sabes, en los últimos meses, se ha venido expandiendo de manera significativa, a la par de que pues los agentes de mercado se han dado cuenta que las presiones inflacionarias se han extendido más de lo que se pensaba antes, y dos, sumándole esta prima de riesgo soberano, que en el fondo los mercados saben que no va a suceder ese default, pero se aseguran de tener una prima en obtener ese tipo de bonos, pues están esos dos factores, sobre todo, están impulsando al alza los créditos en los Estados Unidos.
¿Es momento de oportunidad o es momento de cautela?
Yo creo que definitivamente es momento de oportunidad, porque creo que más allá de los encabezados de los periódicos, yo diría el escenario central es que Estados Unidos no va a llegar a una moratoria de pagos en su deuda, va a honrar su deuda, y ver más allá de que esto es temporal, y de que lo que importante aquí es la permanencia de las presiones inflacionarias, la Fed empezando a desmantelar sus compras masivas y el riesgo importante de que empiece a elevar gradualmente su tasa de interés tan pronto como el siguiente año. Creo que esa es la visión del inversionista de mediano plazo y no esta volatilidad de corto.
Ahora, una pregunta que es poco explicable. ¿Por qué con el incremento del bono del Tesoro, si es un movimiento de seguridad, digamos, de los flujos, lo que hemos visto en esta semana es que los inversionistas se han salido de acciones como particularmente de los gigantes tecnológicos, ¿no? Como Google, más bien Alphabet o Microsoft o Nvidia o Amazon, Facebook, Netflix, o sea, Apple. ¿Por qué se está convirtiendo en una especie también de run out of the techs?
Creo que definitivamente eso tiene que ver con, creo que con dos factores. Uno, con la debilidad temporal que ha mostrado la recuperación, sobre todo en el trimestre presente, debido, entre otras, al repunte del Delta y a las perspectivas fundamentales claras que eso significa para la evaluación de las empresas. Y dos, para la perspectiva, creo yo, tiene que ver también con el riesgo de mantener lo avanzado que está el avance de los mercados bursátiles en los Estados Unidos y que en algún punto pues la recuperación va a alcanzar su nuevo nivel de expansión de largo plazo, donde se va a agotar el efecto rebote, el efecto de expansión significativa, y la economía de Estados Unidos, como el resto, se va a sentar en una nueva línea de crecimiento mucho más estable, pero también a un ritmo mucho más pausado, que es a lo que nos tenía acostumbrados, y creo que también las valuaciones están apegando a esa perspectiva.
Ahora, hoy se acaba de dar a conocer la encuesta de economistas y pues en general en Estados Unidos lo que están haciendo es reducir las estimaciones de crecimiento en el último trimestre del año. ¿Eso es positivo o negativo para México?
Creo que definitivamente es, como siempre, es negativo, pero no uno a uno. Yo creo que ese es mi punto. Recordemos, parte de lo que le sucede a los Estados Unidos, por supuesto que lo que le sucede a su demanda por bienes importados, en específico manufactureros, afecta a México. El desempeño del mercado laboral afecta a México vía las remesas. Hay un efecto indirecto, pero no es uno a uno. Justamente la desaceleración de los Estados Unidos y la convergencia a este nuevo patrón de crecimiento más pausado, pues se da de manera heterogénea y afectando de manera distinta los sectores que componen esta economía, que no todos tienen una liga con los Estados Unidos, con México, perdón. Repito, fundamentalmente es el mercado laboral latino y el mercado de manufacturas, donde tenemos la liga con los Estados Unidos. Entonces diría yo, negativo, pero moderado, puesto que no es uno a uno. Y dos, que ya lo veíamos venir, ya el indicador ISM manufacturero y los mismos datos señalaban también un agotamiento en el ritmo de expansión de la industria manufacturera en los Estados Unidos, que se está replicando en México, y que las cifras de balanza comercial de importaciones en México también confirman la desaceleración en el ritmo de crecimiento se da en Estados Unidos y se está dando ya en México, convergiendo y apuntando a converger hacia tasas que nos tienen más acostumbrados, tasas anuales del 2.5%, del 2% hacia el siguiente año.
Muy bueno. Si fuera un crecimiento sólido y sostenido, como dices tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias al director de Out of the Box Economics, Joel Virgen Rojano. Gracias de nueva cuenta.
Gracias a ti, Alicia. Buenas tardes a tu público.
Igualmente.